Mujeres del siglo XX, por Marta Robles. Violencia contra la mujer. Un drama del siglo XX.
Más allá de la capacidad de engendrar, se funden inteligencia y sensibilidad para dar paso a una digna presencia en el mundo. Mujeres del siglo XX. Por Marta Robles. Segunda parte.
Violencia contra la mujer. Un drama del siglo XX. También es frecuente y aceptado que las jóvenes esposas que no cubren los requisitos esperados en cualquier sentido sean bañadas con ácidos que las deforman y las ciegan de manera irreversible. Y esto en India, por supuesto. Comenzamos el siglo XXI y las atrocidades no parecen disminuir. Hace solo unas semanas, 35 mujeres de Pakistán, de Nepal y de la India y de Afganistán fueron llevadas a Inglaterra para ver cómo podían ser curadas de sus terribles maltratos y heridas causadas por ácidos. Habían perdido los labios, parte de los dientes, los ojos, las orejas. Era un estado de crueldad que costaba creer. Imagen viva del dolor. Todas estas mujeres, apenas un puñado levemente representativo de lo que allí ocurre, exhibían con gran humildad este espantoso dolor. Y esta es la realidad que ocurre hoy entre nosotros, entre contemporáneos nuestros, en un país o en varios países donde campea tal miseria y superpoblación que la gente por miles y millones duerme en la calle. Y a esas imágenes nos estamos acostumbrando también en México, a ver que los niños duerman en la calle, que crezcan, nazcan, enfermen y mueran, se reproduzcan en la calle. Nunca debemos acostumbrarnos a esas imágenes, porque son las imágenes de la ignominia. Hablar de derechos humanos sin anteponer, pues, la realidad femenina. Pensemos solo nuestro caso, el caso de México, en donde más de 11 millones de familias, según el último censo, dependen absolutamente del sustento y del cuidado de mujeres solteras, abandonadas, divorciadas o viudas. Casi distintivo del machismo, el fenómeno del padre ausente se acompaña de un innumerable listado de deficiencias jurídicas, educativas, sociales y religiosas. Y algo peor, la lujuria masculina, indivisa de una secreta conciencia de sus limitaciones sexuales y del sentimiento de inferioridad que suscita la creatividad y la fortaleza femeninas, que suele expresarse en el hábito de buscar concubinas, relaciones de paso, y desde luego en caso de los viejos u hombres maduros, el trato con mujeres más jóvenes, la seducción obligada, con cuando menos dos consecuencias inmediatas. Sin citar, por supuesto, el acoso sexual que ocurre en todos los centros de trabajo. Así se repiten el arraigo de métodos amatorios vejatorios y el reparto indiscriminado de hijos engendrados en vientres distintos. Y esto, porque es parte del machismo, negarse a la práctica de la vasectomía. Porque el hombre, prejuicioso como es en México, ha dejado como asunto femenino y desde luego desdeñado la cuestión de la reproducción y la forma de evitar o de conservar a los hijos. En tratándose de las madres solteras, es común que una vez que han embarazado a la mujer, el hombre simplemente se retire y no asuma jamás ninguna responsabilidad. De ahí que, ¿vasectomía para qué? Su realidad no cambia. De todas maneras, su actitud es profundamente irresponsable. Y tal realidad nos ha llevado a sugerir en varias ocasiones que el control de los nacimientos en países tan bárbaros y corruptos como el nuestro debe comenzar por una educación sexual y cívica general, sí. Y en particular, insistimos, con el recurso de la vasectomía. Al margen de riesgos relacionados con la práctica necesariamente clandestina del aborto y la violencia física padecida durante el embarazo, cuya complejidad exige un tratamiento aparte, es indudable que por sobre el hecho de enfrentarse solas a un medio desventajoso para el género, aproximadamente un 68% de las mexicanas sufre o ha sufrido, al menos en una etapa de su vida, algún tipo de violencia física, acoso sexual o violación, en mayoría infligida por los cónyuges, por los padres o por los hermanos o parientes más cercanos, pero de sexo masculino. De sobra y de manera infructuosa, nos hemos quejado de que, a diferencia de otros países que también cultivan el maltrato a las mujeres como una cosa cotidiana, México carece de información precisa y confiable sobre la violencia contra la mujer a cualquier edad. Existen muestreos aislados como el del estado de Jalisco, realizado en el año de 1993 por Juan Carlos Ramírez y Griselda Uribe, cuyos resultados confirman que en aquella zona rural más del 20% del total de las víctimas son agredidas por dos o más individuos y que viven expuestas a incrementar las probabilidades de empeorar a lo largo de sus vidas los episodios de violencia en todas sus expresiones, inclusive durante la vejez. Más de 3/5 de las víctimas, tanto en el campo como en zonas urbanas, coinciden en que el maltrato peor, la cólera y las variadas manifestaciones de violencia provienen generalmente de familiares del sexo masculino, el padre, el esposo, el hermano y desde luego el amante. No obstante menor, no se descarta la incidencia de golpeadoras femeninas que impune y brutalmente descargan su frustración especialmente contra los niños, sobre todo en los niveles de miseria y pobreza extrema. cifra tan alarmante. A pesar de estar circunscrita a un estado de la República, único que se ha atrevido a realizar y a publicar un estudio de esta índole, fortalece la hipótesis largamente cultivada por la observación cotidiana y el conocimiento del medio, que afirma que una mayoría de mexicanos, que con mucho supera la media estadística, ejerce una o más formas de violencia directamente contra las mujeres. Y por añadidura, también en contra de los niños. Fenómeno que alimenta un ciclo de abyecciones que no parece tener fin. Agravado por índices de alcoholismo, que a las empresas respectivas no conviene publicar, porque causarían un gran escándalo mundial al mostrar las ganancias económicas que recogen por la bebida embriagante en un país tan asolado por la miseria y por la ignorancia, como por la ausencia de expectativas vitales y la costumbre de la crueldad deliberada. Pero van a la par. Alcohol, ignorancia y miseria. Dada la brutalidad que campea los cuatro vientos en nuestro medio, resultan redundantes las declaraciones de Mary Robinson sobre el estado de los derechos humanos entre mexicanas. De por sí, es vergonzoso corroborar internamente el rostro verdadero de una situación nacional. Más aún, el que una comisionada internacional como ella nos llame a cuentas sobre un asunto que por dignidad propia deberíamos hace mucho tener resuelto hasta sus últimas consecuencias. Pero de dignidad esencial es el drama en esta, una nación dominada por la supremacía masculina y sin posibilidad todavía de conquistar el respeto esencial para fundar siquiera una democracia incipiente, donde la mujer sea respetada. A nuestro caso, son aplicables las declaraciones de la doctora Nafisa Dick, directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Población. Dijo la doctora Sadik: la vida de las mujeres se encuentra constantemente bajo peligro de violencia, simplemente por ser mujeres. La violencia contra la mujer no tiene clase, raza ni edad. Existe a través de todos los grupos socioeconómicos y es un fenómeno diario a lo largo de su vida. Aún antes de haber nacido, las niñas sufren las consecuencias de una difundida preferencia sociocultural en favor de los niños. En ciertos países, esta diferencia es extrema, llegando hasta matar a las niñas o provocar abortos pavorosos en caso de ser femenino el feto. Cuando los recursos escasean, los niños son los favorecidos en la distribución del alimento diario, así como en la educación y en los cuidados médicos. Esto, lógicamente, recae en una peor salud entre las niñas, llevándolas a niveles de mortalidad y padecimientos superiores a los de los niños, especialmente en las naciones subdesarrolladas. Desgracia. Esta verdad revelada por la doctora Nafisa Dick no se limita a la infancia ni a la discriminación que empieza en la infancia. Púberes y adolescentes están expuestas aquí en México entre nosotros a terribles acoso y violaciones sexuales, generalmente por parte de algún pariente, que las incorporan tempranamente a las abultadas cifras de las madres tempranas y desde luego desamparadas. Entre árabes y población musulmana tradicional se practica la mutilación genital femenina, con consecuencias devastadoras, no solo para la sana reproducción sexual, sino en desarrollo psíquico de las víctimas. La ONU ha demostrado además que en países subdesarrollados, entre el 40 y el 60% de los primeros contactos sexuales femeninos han sido por coerción y con violencia, y tanto las violadas como las acosadas o forzadas sexualmente y las mujeres golpeadas desde su infancia o solo en su vida adulta difícilmente se recuperan del trauma con inseguridad y falta de autoestima que provoca esta, quizá una de las peores humillaciones que puede padecer cualquier ser humano. La discriminación por género, por tanto, quizá encabece la causa de consecuencias eslabonadas y multiplicadas geométricamente en el malestar de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Hay que abundar en la intrincada proliferación del machismo como sello cultural. Hay que denunciarlo, hay que repetirlo, hay que decirlo en alto, aunque parezca infructuoso a primera vista. Hay que desvelarlo, aunque nos acusen de ridículas. Hay que insistir en ridiculizarlo. Hay que abrirlo, mostrarlo, anularlo desde dentro, combatirlo con inteligencia, pero sobre todo con razones jurídicas. Hay que situar el machismo en su exacta minusvalía. Hay que mostrarlo en su infecundidad e insistir una y mil veces en que todo acto de violencia constituye de hecho una forma coercitiva de ejercer el poder, el dominio abyecto. De ahí que desde políticos o intelectuales incurran en esta, la misma crueldad ejercida por el patibulario, por el obrero alcoholizado o por el desempleado. Desde que en septiembre de 1995, la División para el Desarrollo de la Mujer de la ONU declaró en la conferencia de Beijing que está todavía lejano el día en que ya no será necesario prestarle especial atención a la situación de la mujer en el mundo, y que ese día no será necesario insistir en que de los 1.300 millones de personas que viven en la pobreza, el 70% está constituido solo por mujeres, y que casi el 85% de los refugiados y desplazados en todo el mundo son mujeres, y que cerca de 2 millones de mujeres y de niñas son forzadas a realizar labores domésticas o explotadas sexualmente. Pensemos, por ejemplo, aunque sea tema de otra conversación, en la realidad de las sirvientas mexicanas. Cierto, sin la acción directa de los gobiernos, será imposible realizar actos reparadores o de mínima justicia. Pero también es indudable, en este renglón, que de cada una de nosotras, mujeres decididas a combatir tan abyecta inequidad, depende la decisión de dignificar una realidad que hasta ahora no hace más que dejarnos la cara roja de vergüenza.
Mujeres del siglo XX, por Marta Robles. Participaron en este programa, en la producción, Gloria Basset, y en la musicalización, Claudia Ortigosa.